Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y llegó el viernes, amigos, bienvenidos. Hoy es 19 de enero, todo preparado para este encuentro informativo, ameno, informal, de actualidad y de mucha Cuba. Junto a mi compañera Exilda Arjona, que le doy ese abrazo del viernes, que ya cerramos semana.
Así es, un abrazo para ti también, para todos los oyentes que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Muy buenos días.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
La justicia del régimen cubano estableció las sentencias contra los 6 médicos llevados a juicio en Granma por supuesta responsabilidad penal en la muerte de un paciente accidentado de 23 años de edad, al que atendieron en precarias condiciones en el Hospital Provincial de Bayamo, publicó en su perfil de Facebook Katia Ramírez, tía de uno de los especialistas.
Según precisó Ramírez, la radióloga involucrada en el caso, Elizabeth Silvera, resultó absuelta, mientras que el resto de los implicados fueron condenados a prisión domiciliaria por periodos que van desde 1 a 3 años. El sobrino de la mujer, William Pérez Ramírez, fue condenado a 1 año. Yoandra Quesada Labrada a 1 año y 6 meses. Rafael José Sánchez Vázquez y Henry Rosales Popa a 2 años y Cristian Solano a 3.
Por otra parte, el juicio contra 14 cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales de Nuevitas Camagüey ha quedado visto para sentencia, confirmaron fuentes familiares de los detenidos. Se espera que el Tribunal Municipal de Camagüey dicte sentencia, que no será firme y podría ser apelada en 2 semanas. La Fiscalía había solicitado entre 4 y 15 años de cárcel para los acusados por delitos que van desde sedición al encubrimiento.
El juicio se celebró entre el martes y el miércoles en dos sesiones de 12 horas cada una. Al interior de la sala solo pudieron acceder dos familiares por detenido, según testigos presenciales. En los alrededores del tribunal se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad que cerró varias calles adyacentes. Policías, tropas especiales y la seguridad del Estado conformaron el cordón militar.
En temas de economía, desde la implementación de la tarea de ordenamiento, los precios en Cuba han subido un 223% y los cubanos pagan más por bienes y servicios, llegando a pagar el doble en el mercado informal. El tomate se consolida como artículo de lujo después de acumular meses de subidas.
Este producto es el que registra el mayor aumento en diciembre, un 15,5%, y tira hacia arriba el índice de precios al consumidor del último mes del año, que alcanzó un 3,4%, mientras la inflación anual en el mercado formal cerró con un aumento del 31,4%.
Asimismo, Estados Unidos no planea por ahora permitir a las pequeñas y medianas empresas cubanas, conocidas como MIPIMES, el acceso al sistema bancario estadounidense, aseguró un alto funcionario del Departamento de Estado.
Eric Jacobstein, secretario adjunto en la Oficina de Asuntos Latinoamericanos, fue cuestionado en el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso sobre los rumores de que Washington estaría considerando permitir a los emprendedores cubanos abrir cuentas en bancos estadounidenses. El subsecretario adjunto afirmó que, por el momento, no tiene información sobre cambios específicos regulatorios.
En otras informaciones, el diputado costarricense por el Partido Liberal Progresista, Eliezer Feinzeig, denunció que recibió una advertencia del embajador de La Habana en San José, Jorge Rodríguez.
Según el político, el diplomático cubano le envió una carta para pedirle que no volviera a reunirse con Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, uno de los exiliados incluidos en una lista de personas a las que el régimen cubano califica de terroristas. El régimen ha amenazado con perseguir a las personas incluidas en su lista y buscar su extradición para que sean juzgadas en Cuba.
Continuamos con más noticias. La Unidad Provincial de Investigación Criminal de Santi Espíritus inició el proceso penal contra 6 individuos acusados del robo de 5,75 quintales de semilla de cebolla y 18 kilogramos de semilla de col repollo. El 28 de agosto pasado, informó el periódico Escambray.
Según detalló el reporte, los presuntos ladrones ya están en prisión provisional y se les acusa por el delito de robo con fuerza en las cosas, que tiene un marco sancionador, incluyendo agravantes de entre 7 y 15 años de cárcel.
Decenas de migrantes cubanos protestaron el pasado miércoles frente a la Casa Blanca en Washington para exigir una revisión de sus estatus que les permita regularizarse en Estados Unidos.
Se trata de cubanos que recibieron el documento I-220A cuando llegaron al país y ahora piden una solución a lo que consideran un limbo migratorio. En concreto, solicitan que el documento I-220A sea considerado un parol que les permitiría regularizarse y adquirir un estatus legal a través de la Ley de Ajuste Cubano.
Resumen de noticias.
Y a esta hora en Martín Noticias AM, un vistazo a Estados Unidos y el mundo. El Congreso estadounidense ha aprobado una extensión de financiamiento a corto plazo, evitando un cierre parcial del gobierno antes del límite el día de hoy. El proyecto de ley se enviará ahora al presidente Joe Biden para que lo promulgue. Sin embargo, aún quedan grandes desafíos por delante, ya que los legisladores deben intentar ahora aprobar una serie de proyectos de ley de gastos para todo el año antes de los nuevos plazos de marzo.
Los negociadores del Senado también han estado trabajando para llegar a un acuerdo sobre seguridad fronteriza que podría desbloquear el paso de la ayuda a Israel y Ucrania, pero debido al actual estancamiento en Washington, los funcionarios del Pentágono no han celebrado una sola reunión desde el mes pasado para decidir qué enviar a Ucrania de los arsenales de armas del Departamento de Defensa, porque no queda dinero para financiar los paquetes de ayuda.
De otra parte, el ejército de Israel ha asegurado este viernes haber matado al número 2 de la rama de propaganda de Yihad Islámica en un bombardeo llevado a cabo el jueves contra la Franja de Gaza. El hombre, identificado como Wael Abu Fanunah, fue un asistente de Yael Bahatini, un comandante del grupo armado en el norte de Gaza, ascendido en el 2017 al cargo de subdirector del sistema de información de la organización.
Abu Fanuna era responsable de la publicación de videos de la organización terrorista sobre disparos de proyectiles contra territorio israelí y de crear y distribuir contenido sobre los rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre como parte de la guerra psicológica contra los residentes de Israel.
El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha elevado este viernes a cerca de 25.000 fallecidos el balance de víctimas mortales en este territorio desde el inicio de la ofensiva militar israelí el pasado 7 de octubre, en represalia a los atentados perpetrados por Hamas y que dejaron unos 1.200 muertos.
El gobierno gazatí controlado por Hamas tiene constancia de al menos 24.762 muertos después de sumar 142 víctimas en las últimas 24 horas. La cifra de heridos por su parte asciende a 62.108, según este balance oficial al que Naciones Unidas concede credibilidad.
Asimismo, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado a través del jefe de su oficina para los territorios palestinos ocupados, Ahid Sunkai, que la Franja de Gaza es, al día de hoy, una olla de presión, tal como él mismo ha constatado en una visita a la ciudad de Rafah, y ha advertido que la población necesita de manera urgente un aumento de la ayuda humanitaria y medidas de protección.
Por otra parte, el portavoz de la presidencia de la Autoridad Palestina, Nabil Abu Rudeina, ha asegurado el jueves que no habrá estabilidad en Oriente Próximo sin el reconocimiento de un Estado palestino, en respuesta al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que unas horas antes había trasladado a Estados Unidos su negativa a tomar esta medida.
La secretaria de prensa adjunta del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Sabrina Sain, ha asegurado el jueves que el país no está en guerra con los rebeldes yemeníes hutíes y que no busca una escalada del conflicto regional, en referencia a los ataques estadounidenses y británicos contra los insurgentes por sus acciones contra buques en el Mar Rojo.
Mientras tanto, el gigante danés A.P. Møller Maersk, propietario de la segunda mayor compañía mundial de transporte marítimo de contenedores, ha advertido que las condiciones climáticas invernales y la situación en la ruta del Mar Rojo afectarán a sus operaciones en toda Europa. En este sentido, la multinacional ha indicado que en aras de la seguridad de barcos, tripulación y carga, todos los buques que anteriormente debían transitar por el área se han desviado hacia el sur, alrededor del Cabo de Buena Esperanza.
El Consejo de Seguridad Nacional de Pakistán celebrará hoy viernes una reunión de emergencia para abordar las recientes tensiones con Irán, si bien las autoridades pakistaníes han apuntado a la existencia de intercambios positivos entre ambos países tras los recientes bombardeos mutuos contra objetivos terroristas en sus territorios.
El encuentro estará encabezado por el primer ministro interino Anwar Ul Haq Kakar, quien ha acortado su viaje al Foro Económico de Davos luego de estos incidentes, y contará con la presencia de ministros y del jefe del ejército Asim Munir, según ha informado el diario pakistaní Dawn.
De otra parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha informado que el ejército de Israel ha disparado una decena de cohetes contra posiciones militares en la región siria de Daraa, como respuesta a una serie de lanzamientos de cohetes por parte del partido milicia chií libanés Hezbollah desde territorio sirio contra los ocupados altos del Golán.
El organismo ha asegurado que los ataques han estado dirigidos contra la 61 Brigada del Ejército Sirio en la mencionada provincia, en el suroeste del país, aunque no se han registrado bajas. Hezbollah ha vuelto a lanzar cohetes contra los altos del Golán en 15 días, según el observatorio. De momento, ni las autoridades sirias ni las israelíes se han pronunciado al respecto.
En Europa, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha advertido de que el bloque transatlántico debe asumir que, en vista de las constantes amenazas de Rusia, el presidente Vladimir Putin podría atacar algún día a un país de la OTAN y expandir así el conflicto que ahora se limita a Ucrania.
Pistorius ha afirmado que busca que las Fuerzas Armadas estén preparadas para la guerra y al mismo tiempo despertar a la sociedad alemana. El ministro ya planteó la modificación del servicio militar para hacerlo obligatorio y el gobierno espera para el mes de abril una propuesta en firme.
Atención, que los servicios de inteligencia del Reino Unido han indicado indicado hoy viernes que Rusia ha iniciado operaciones con otro avión de alerta temprana y control aerotransportado A-50 sobre territorio ruso tras la presunta destrucción hace días de uno de estos aparatos por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Así han indicado que los Beriev A-50, conocidos como A-50 Mainstay en la terminología de la OTAN, son un elemento facilitador de las operaciones rusas en Ucrania, dando alerta temprana de las amenazas y funcionalidad como puesto de mando y control.
En Estados Unidos, la Fiscalía ha pedido 6 meses de prisión y la imposición de una multa contra Peter Navarro, antiguo asesor del expresidente Donald Trump, que ya ha sido condenado anteriormente en 2 ocasiones por desacato al rechazar varias citaciones de la Comisión del Congreso estadounidense que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
La fiscal Elizabeth Eloy ha indicado que el acusado eligió la lealtad al expresidente Trump por encima del Estado de Derecho y ha concretado que han solicitado una multa de $200,000 por no cumplir con las citaciones que se le enviaron en el marco de las investigaciones.
Por otra parte, Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha aceptado comparecer el 28 de febrero ante 2 comités de la Cámara de Representantes, liderados por republicanos, para evitar la denuncia por desacato propuesta por estos organismos, después de que se negara a presentarse a citaciones a puerta cerrada en la investigación de juicio político contra su padre.
Los presidentes del Comité de Supervisión, James Comer, y del Comité Judicial, Jim Jordan, han informado de la fecha de la comparecencia y han agregado que la declaración se producirá después de varias entrevistas con varios miembros de la familia Biden y asociados que están programadas para las próximas semanas, según reza un comunicado conjunto.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM y Lázara González, detenida por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, fue excarcelada después de 9 meses de encierro, luego de recibir su sentencia de 3 años y 6 meses de privación de libertad. En el momento de la sentencia, Lázara estaba embarazada.
Así es, Exilda, en el juicio contra los manifestantes del 11 de julio de esa ciudad, la fiscalía llegó a pedir para la joven de 28 años, la única mujer entre los detenidos, 8 años de cárcel. Tras la apelación de la condena, Lázara se encuentra hoy de licencia extrapenal junto a su bebé Lucas, en espera de la decisión de los tribunales.
Y para conversar sobre el caso de Lázara González, manifestante del 11 de julio en Cárdenas, contactamos con su hermana Quirenia Suárez, a quien le estamos dando ya la bienvenida al programa. Buenos días, Quirenia.
Sí, buenos días para todos ustedes y ante todo quiero ratificar mi agradecimiento por esta gran oportunidad de poder ser la voz de mi hermana y de poder denunciarle al mundo entero lo que la dictadura cubana está haciendo ahora mismo con mi hermana Lázara Careño.
Bueno, ustedes acaban de presentar este recurso de súplica a favor de Lázara Careño. Entonces, háblanos de su situación, ¿qué pasaría a partir de ahora de haber interpuesto este recurso de súplica?
Mira, el día 3 de enero se presentó la licencia extrapenal, fue un pedido que hizo su abogado. A los 4 días de haber presentado este pedido de parte de su abogado, ellos ratificaron que no, que esta licencia extrapenal no puede ser concedida. Y entonces, bueno, ya el único recurso que nos viene quedando sería el recurso de súplica, que ya se presentó y en el cual estamos esperando, una vez más, que ellos den respuesta acerca de este último recurso que nos queda. En caso de que esto no sea aceptado, ella va a ser encarcelada nuevamente y el bebé quedaría a manos de mi mamá, que es el único familiar que el bebé tiene ahora mismo en Cuba, porque, bueno, nosotras somos 3 hermanas y 2 estamos aquí en los Estados Unidos y ella es la única que nos queda en Cuba. El bebé quedaría a cargo de mami y, como te digo, esto sería súper engorroso porque mami es una persona delicada de salud, toma medicamentos para las convulsiones, está operada de un tumor cerebral, Entonces, esto es un bebé que, como todos sabemos, acaba de cumplir un año el 31 de diciembre y es un bebé que no se puede cuidar él solo, no se puede valer por él mismo. Todavía el bebé cumplió un añito, pero todavía el bebé no camina. El bebé todavía necesita de los cuidados de su madre. Sería súper, súper desgarrador arrancarle a este bebé, tú sabes, los cuidados y la atención de su madre, que es la persona que está a cargo directamente del niño ahora mismo. Por eso se ha hecho este pedido, una vez más, a través de su abogado, para ver si ella puede continuar en casa. Y lo que queremos lograr con todo esto es que ella le pongan a cumplir su sentencia en la casa para que ella pueda criar de su hijo y de su madre enferma. Este es el pedido que se está haciendo.
Así es, señora Suárez. Si hay algo que nos ha impactado, y seguramente cualquiera que es prevenido vea estas imágenes que ocurrieron ese 11 de julio, es la forma del arresto, el uso de la fuerza de efectivos de la Policía Nacional, inclusive de las llamadas boinas rojas, que la agarran del cuello y la llevan en contra de su voluntad, arrastrándola por el suelo hasta la patrulla. ¿Qué dice su hermana? ¿Cómo se manifiesta de lo sucedido aquel día? ¿Qué habla ella?
Eso, ella dice que pasó todo tan rápido. Todo fue súper rápido. Como cada vez que le pasa algo a uno así, que uno dice, esto pasó tan rápido que yo no tuve. Ella lo que sintió fue, ella estaba caminando por la acera con mi mamá, como se estaba manifestando el pueblo entero de una punta de La Habana de Pinar del Río a Santiago de Cuba. Cuba entera salió a las calles ese día, no fue ella solamente. Entonces ellos han tomado como un tipo de represalia con ella, porque, le explico, ella tiene su familia en el exterior. Entonces ellos como que piensan que nosotros la incitamos, en algún momento dije, ellos piensan que nosotros la incitamos a ella, a que ella saliera a las calles, algo que es súper descabellado, porque entonces toda Cuba entera, todo el que salió a las calles, salió también porque tenía un familiar en el exterior que lo incitó a salir. No todo el que salió a las calles, eran muy pocos los que tenían familiar en el exterior. Esto es algo descabellado de parte de ellos, como todo lo que hacen ellos. Ella salió a las calles porque salió Cuba entera, no porque ni yo la incité, ni su familia la incitó. De hecho, para mí, yo dije, pero tú sabes, ella está loca. Ya cuando yo vine a ver, ya ella estaba metida en las manifestaciones y me dijo, bueno, te llamo después. Y yo le dije, pero ¿dónde tú estás? No, yo salí a la calle. Tú sabes, era algo que nosotros mismos no sabíamos, claro, que ella estaba en las calles.
Si todos recordamos las fotos que ustedes han puesto en redes sociales acerca de este arresto, y fue bastante doloroso verlas, ¿no? Sí, y seguir viéndolas ahora de la manera en que la detuvieron en aquel entonces.
Es que a ella no la detuvo un oficial cualquiera. Sí. A ella la detuvo Nayalis Corrioso Mora, una oficial del MININ, que ella ha ido a competencias en La Habana de artes marciales. Ella es competidora de artes marciales y es ganadora en La Habana de artes marciales. Ella sabía lo que ella estaba haciendo con mi hermana. No fue una oficial normal, ¿ves? Ella aplicó con mi hermana toda la fuerza de lo que ella sabía. No es que le digan, oh, mira, tú eres la que la van a arrestar. No, ella es una campeona de artes marciales. Fue algo que nosotros supimos después con el tiempo, con personas que nos iban escribiendo y nos decían, oye, mira, ella es de mi pueblo, ella es de aquí, ella es de allá, ella no es cualquier oficial, ella es una oficial así, 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 y nosotros fuimos descubriendo en realidad quiénes eran las personas que estaban alrededor de ella. Supimos también en realidad qué fue lo que pasó. El teniente coronel que estaba detrás de ella le dijo a ella, ¿sabes qué? ¿Viste esa rubia que está ahí? También ahí hubo mucho racismo. ¿Ves esa rubia que está ahí? Pues te voy a dar un mes de vacaciones sin venir a la unidad si tú la sometes a la obediencia. Y eso fue lo que pasó con mi hermana.
Terrible. Ustedes han estado impulsando esta campaña para que tu hermana esté libre y para que continúe con su bebé. Sabemos que has llegado hasta algunos congresistas acá en Estados Unidos. Así que coméntanos un poco de esto.
Mira, nosotros, yo como ciudadana americana, el congresista que me toca por mi área es Carlos Jiménez. Yo me presenté en la oficina de Carlos Jiménez personalmente. Llevaba un file conmigo, un folder donde yo llevé todas las fotos, se los puse, tengo fotos de yo sentada con ellos y todas las fotos del arresto de mi hermana, todo lo que ellos cometieron, todo el abuso que ellos cometieron, toda la fuerza que ellos hicieron en contra de mi hermana, todo eso ellos lo vieron, ellos lo archivaron todo, ellos tienen un folder en la oficina, ellos me han llamado a preguntarme cómo sigue el caso, me dicen en muchas ocasiones, mira, ¿sabes qué? Tienen la foto de mi hermana puesta en la oficina de aquí de Kendall. Ellos me han dicho, ¿sabes qué? Mira, cualquier novedad con el caso de tu hermana, por favor, notifícanos. También hemos hecho denuncias en la UNICEF en España. Dos veces lo hemos hecho, en las Naciones Unidas, Hemos destacado en estos documentos que se ha entregado por amistades de nosotros personalmente, no que se hayan mandado por vía email ni nada por el estilo. Perdón, hemos destacado quiénes son los delincuentes, quiénes son los que de verdad oprimieron a mi hermana, le golpearon a mi hermana. Todo eso nos lo preguntan cuando uno va a llenar este tipo de documentos. En este caso se pone quién es la víctima, quién fue la que fue sometida por la dictadura cubana, a quién queremos denunciar, pero como todos sabemos, esto todos ellos se dan la mano por detrás, porque si tú sometes algo así, con tantas pruebas contundentes de que un ciudadano cubano, por expresar su pensar y ejercer su derecho a la libre expresión, salió a las calles ese día pacíficamente porque ella nunca se encontró, y me gusta reiterarlo en cada entrevista que doy, en cada lugar que me dan la oportunidad de hablar, a mí me gusta reiterar de que ella nunca tenía nada en sus manos, ella nunca agredió a nadie, ella nunca entró a una tienda, ella nunca robó, ella nunca viró una patrulla, ella lo único que se destacó, y me da orgullo decirlo, gritando abajo la dictadura, pidiendo libertad, y eso es un derecho de expresión de todo ciudadano en cualquier parte del mundo. Ella no cometió ningún delito, de hecho, hasta el día de hoy yo les exijo a ellos que nos den prueba, que nos den prueba de que mi hermana de verdad merece una condena como esta. Y todavía hasta el sol de hoy, ellos no nos han dado a nosotros ninguna respuesta porque ella es inocente. Simplemente se tomaron un par de jóvenes que estaban ese día en la manifestación, como Cuba entera, se tomaron para ejemplarizar. Y ellos han quedado como jóvenes para ejemplarizar al resto de la población de que, mira, esto es lo que a ti te va a suceder si tú vuelves a salir a las calles a manifestar tu descontento hacia ese Estado fallido, hacia ese presidente que nadie eligió, que lo pusieron ahí y no fue en elecciones libres.
Porque fue la única mujer, ¿no?, del grupo, eran del resto jóvenes, ese sí. 11 de julio allí en Cárdenas se mataron.
Era la única mujer del grupo porque ellos lo dividieron por expediente. En el caso del expediente de mi hermana habían 19 en total, eran 18 hombres y ella era la única mujer. Ellos lo dividieron, por ejemplo, por delito. En el expediente de mi hermana estaban todos los de Cárdenas, que habían supuestamente ellos los delitos de desacato, atentado y desorden público. Esos eran los tres delitos que habían en ese expediente. Yo quiero aprovechar la oportunidad que ustedes me están dando para yo decirle a esa dictadura, porque ellos son unos dictadores, ellos son una máquina represora, que quien no piense como ellos entienden y quien no esté con ellos, pues entonces lo encarcelan, lo reprimen, le acaban la vida. Yo quiero decirle a ellos de que aunque mi hermana tenga que regresar, yo no me voy a detener. Y que yo le voy a seguir mostrando al mundo esos videos que son aterradores. Y a cualquier persona que vaya a viajar a Cuba, yo le voy a decir, mira, tú vas a ir a Cuba, mira, esto es lo que está pasando en mi familia. Esto es lo que hacen en Cuba.
Muy bien.
Yo se lo voy a mostrar a todo el mundo. Y yo no me voy a detener, porque lo que están haciendo con mi hermana y ahora con mi sobrino Lucas es violar todos los derechos de la mujer, todos los derechos del niño, todos los derechos a la libre expresión. Es lo que están haciendo con mi hermana y ese bebé.
Pues queremos agradecerle.
Esa dictadura de que yo no me voy a detener.
Queremos agradecerle a usted, a la señora Kirenia Suárez, por atendernos y ventilar una vez más ante el mundo el caso de su hermana Lázara González, detenida por estar en las reconocidas protestas pacíficas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas.
Muchísimas gracias, Kirenia, y suerte con esta petición para la libertad de tu hermana.
Lo mejor para la familia y a Lucas. Y continuamos en este viernes de Martín Noticias AM con la actualización informativa.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las autoridades penitenciarias en Marverde le negaron el 11 de enero por décima vez la visita familiar al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García. Así lo dijo a Martín Noticias desde Santiago de Cuba su esposa Nelva Ismaray Ortega.
El pasado jueves 11 de enero del 2024, la dictadura asesina nos negó nuevamente por décima ocasión consecutiva la visita familiar con mi esposo, el preso político de conciencia por tercera vez, líder del UMPACU, José Daniel Ferrer García, acompañada de nuestro hijo Daniel José, de tan solo 4 años, y de mi hijastra Fátima Victoria. Nos dirigimos hacia la prisión de máxima severidad Marverde, aquí en Santiago de Cuba, con el propósito de que pudiéramos verle a través de la visita reglamentaria humanitaria, pero nos negaron ese derecho nuevamente. De igual manera, dos días antes recibí por duodécima vez consecutiva la misma negativa, pero en este caso siendo la visita conyugal. Solo pudimos realizar la entrega de la JAVA como los meses anteriores. Desde el 6 de marzo del 2023, mi esposo no ha recibido el derecho a las llamadas telefónicas y desde los días 7 y 14 de marzo consecutivamente no recibe el derecho a las visitas familiares y matrimoniales. Las autoridades penitenciarias, conjunto a la mal llamada seguridad del Estado, al mando de los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, siguen violando sus derechos y libertades constantemente. No les basta con privarle de su libertad desde su injusta, arbitraria y violenta detención el pasado 11 de julio del 2021 y su secuestro allí desde el 14 de agosto del 2021 en la misma celda de castigo.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales. Tras su arresto, le fue revocada una medida por la que cumplía sin internamiento una sanción de 4 años y 14 días que le impusieron en el 2020. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y ha exigido su libertad en reiteradas ocasiones. Y los médicos juzgados en Bayamo, en Granma, el 22 y 23 de noviembre de 2023, por presunta negligencia en la atención a un joven motorista que falleció tras un accidente, fueron sentenciados a penas de entre 1 y 3 años de prisión domiciliaria. La doctora Yoandra Quesada Labrada, una de las condenadas, dijo a Radio Martín Noticias que la muerte de la paciente o del paciente no tuvo que ver con el accionar médico, que hizo su labor sin los recursos necesarios.
Todo lo que se llevó era para allí mismo dar la sentencia, porque se le desmanteló totalmente por todos los problemas. Quien participó del juicio vio que todo fue tan claro, que no tenía nada que ver la causa de muerte con el accionar médico. Si se estudia el caso y ve cómo sucedieron las cosas, todo el personal avesado en la materia que participa en cuestión de la situación, cómo se fue dando una tras otra, ellos se quedan sin recursos, se quedaron sin armas. Claro, no quiero reconocer. La culpa nunca va a ir al piso y ellos concluyen con que había recursos. Lo que faltó fue humanidad. Usted puede creer, entender de que nosotros tengamos que leer semejante barbarie. ¿Qué recursos tenían que los pusimos nosotros mismos de nuestros propios bolsillos? Aquí no hay recursos. Ha sido demasiado, muy fuerte. Esto nos toca muy fuerte.
Las sentencias firmes fueron entregadas por el Tribunal de Bayamo al abogado de los doctores y los médicos fueron notificados. La doctora Yoandra Quesada Labrada fue condenada a 1 año y 6 meses de prisión domiciliaria. Los doctores Rafael José Sánchez Vázquez y Henry Rosales Pompa Rafael a 2 años y el cirujano Cristian Solano fue condenado a 3 años bajo el mismo régimen. William Pérez Ramírez, que en el momento del hecho era residente de tercer año de la especialidad de cirugía general, fue condenado a 1 año de prisión. La radióloga Elizabeth Silvera fue absuelta. Y los colectivos independientes, el Observatorio de Género de Alastensas y Yo Si Te Creo en Cuba dijeron que han verificado el 5º feminicidio en la isla en las primeras semanas del año. Las plataformas reiteran la urgencia de crear sistemas especializados de atención a las víctimas de la violencia machista. Así lo dijo a Martín Noticias Ileana Álvarez, coordinadora general de Alastensas.
Lamentablemente, los observatorios de género de Alastensas y de Yo Si Te Creo en Cuba han podido verificar 2 nuevos casos de feminicidio. En este momento se pone una vez más sobre la mesa la urgencia de crear sistemas especializados de atención a las personas afectadas por la violencia de género, porque cada día vemos que la violencia se incrementa. Verificamos el feminicidio el 16 de enero de la trabajadora en el hogar Taría Labañino, una joven de apenas 21 años de edad, a manos de su pareja. El hecho ocurrió en casa de unas amistades en Nuevitas, Camagüey. También verificamos otro feminicidio, que es el caso de Aliuska Carmenate, de 40 años de edad, a manos de su pareja. El hecho ocurrió el 14 de enero en Mayarí, Holguín. Nosotros, en este caso, estamos pidiendo, solicitando el apoyo ciudadano para precisar el lugar de donde ocurrió el terrible crimen de Aliuska, si fue dentro del hogar o si fue en la calle, como algunas personas en redes sociales han argumentado. el subregistro realizado por los observatorios de Hogar de Yo Sí Te Creo hasta el 18 de este mes, de enero del 2024, ya asciende a 5 feminicidios. Los observatorios también trabajan en la verificación de una alerta en Camagüey y que estamos tratando de comprobar estos hechos lamentables.
Ambos grupos independientes llevan un subregistro de feminicidios en Cuba ante la falta de estadísticas oficiales. En el año 2023 confirmaron 88 asesinatos machistas. La labor de estos colectivos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, instándolo a conceder el estatus de parole in place a cualquier inmigrante cubano al que se le haya emitido un formulario I-220A a su llegada a Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, junto con los demócratas Morgan McGarvey de Kentucky y Debbie Wasserman Schultz de la Florida, enviaron una carta el pasado día 12 al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitándole que conceda a todos los nacionales cubanos que fueron liberados con el formulario I-220A un estatus de parole in place. Los congresistas dijeron que esta acción permitiría a estos cubanos ser elegibles para el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano. En un comunicado publicado este jueves, la congresista Salazar dijo que se unía a sus colegas demócratas para instar a Mayorkas a permitir que los cubanos que escapan del régimen reciban el parol para que puedan solicitar la residencia y encontrar seguridad en lo que denominó la Tierra Prometida. Antes de una reunión el miércoles con varios cubanos con I-220A, la congresista dijo a la prensa que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos.
Puede perfectamente hacer una orden ejecutiva, puede el Homeland Security, puede mandar una regulación, puede dar una orden a través de una orden ejecutiva. El señor Mayorkas y Homeland Security pueden darle al cubano que tiene en este mismo momento la I-220A, le pueden dar parol. Eso es lo único que hace falta.
En septiembre del 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración de la Administración Biden anunció que los cubanos liberados en Estados Unidos por agentes fronterizos con una orden de liberación bajo reconocimiento o I-220A en la frontera sur no son elegibles para solicitar la residencia permanente o permisos de trabajo bajo la Ley de Ajuste Cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El Congreso de los Estados Unidos aprobó una extensión del financiamiento a corto plazo, evitando así el cierre parcial del gobierno antes del límite que era hoy a la medianoche. El proyecto ahora se enviará al presidente Biden para que lo promulgue, pero sin embargo, Exilda, aún quedan grandes desafíos por delante, ya que los legisladores deben intentar ahora aprobar una serie de proyectos de ley que de gastos para todo el año antes del nuevo plazo que va a ser el primero de marzo.
Los negociadores del Senado también han estado trabajando para llegar a un acuerdo sobre seguridad fronteriza que puede desbloquear el paso de ayuda a Israel y Ucrania, pero debido al actual estancamiento en Washington, los funcionarios del Pentágono no han celebrado una sola reunión desde el mes pasado para decidir qué enviar a Ucrania de los arsenales de armas del Departamento de Defensa porque no queda dinero para financiar los paquetes de ayuda.
Para analizar estos escenarios a futuro nos acompaña el abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa, a quien le agradecemos que nos atienda. Señor García Pedrosa, bienvenido a Martín Noticias.
Buenos días.
Muchas gracias.
Ayúdenos a entender esto. Tercer acuerdo temporal sobre el presupuesto que exige, por ejemplo, frenar el caos en la frontera sur, lo que se vaya a otorgar a Israel y a Ucrania. y una amenaza hasta de tormenta de nieve que ha obligado a acelerar quizá un poco esta decisión. ¿Qué está sucediendo en Washington con esta nueva extensión, señor García Pedrosa?
Yo creo que lo que estamos viendo no es más que la continuación de un problema que ya tiene un año, que es el intento de un grupo muy pequeño de representantes republicanos extremistas de la extrema derecha de controlar la Cámara de Representantes. Eso estriba del hecho de que la mayoría republicana es ínfima. Eran 5 votos, creo que nada más que quedan 3 votos de diferencia. Y basado en eso, el grupito este, muy pequeño, repito, ha tratado de imponer su punto de vista radical al resto del grupo. Lo que pasó ayer es extremadamente bonito, vamos a decirlo así, ¿no?, para la democracia, porque indudablemente que la aprobación por parte de la Cámara de un proyecto que había aprobado anteriormente el Senado es una derrota para ese extremismo, para esa forma de gobernar o de tratar de gobernar sin transar con la contraparte, sin tratar de buscar denominadores comunes. Eso no funciona en este país y ayer se demostró de nuevo que la forma de gobernar es precisamente el bipartidismo, el tratar de buscar denominadores comunes y transar y limar las diferencias.
Para los oyentes en Cuba que no viven estos procesos y que no conocen estos procesos, ¿qué significa un cierre parcial del gobierno y cómo afectaría a la ciudadanía estadounidense?
Bueno, el presupuesto americano exige que para que el gobierno federal pueda pagarle a sus empleados, tiene que haber un presupuesto aprobado, ¿no? Y lo hay porque desde el comienzo del año fiscal federal, que fue el 1 de octubre, hasta ahora se ha ido haciendo a pedacitos. Por cierto, la aprobación de ayer es lo mismo. Han aprobado un presupuesto de 2 meses. Entonces en marzo vamos a tener la misma situación. Pero bueno, poco a poco se va venciendo el año. Y lo que ocurre es que cuando se hace un presupuesto, aunque sea de 2 meses, se le permite al gobierno federal pagar sus gastos, incluyendo los gastos de empleomanía. Si no hay ese presupuesto, no hay autorización legal para que el gobierno federal pague sus gastos, incluyendo los gastos del personal que emplea. Y por ende, sin eso, el gobierno federal tiene que cerrar sus oficinas. Mantienen abiertas, por supuesto, las partes militares, el presidente no se va a la Casa Blanca, pero lo que es todo el engranaje del gobierno federal tiene que cesar.
Señor García Pedrosa, el escenario de marzo, el 1 de marzo, de aquí es un poco difícil tener esa bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar. Pero ¿cuáles son esas prioridades, el 1, 2, 3, que podría suceder?
Bueno, básicamente el grupito extremista del que hablé anteriormente, del ala republicana, que se ha tratado de aprovechar, y se ha aprovechado de la mayoría ínfima que tiene el Partido Republicano en la Cámara, está tratando de hacer básicamente una cosa, aunque hay algunos otros temas. Y lo que están tratando de hacer es de reducir drásticamente los gastos del gobierno. Eso en teoría no está mal, pero el problema que existe y el motivo por el cual eso no ha tenido éxito es que están tratando de reducir los gastos de una forma en que los gastos que están tratando de reducir son cosas de programas sociales, de programas que ayudan a las personas normales, promedio, para beneficio de los ricos y las grandes corporaciones. Y eso no camina con muchos de los congresistas que no son parte de ese grupito. Así que ese es el punto principal, tratar de reducir de una forma que muchos piensan que es injusta el gasto del gobierno. Aparte de eso, hay otros asuntos. La ayuda a Ucrania la tienen paralizada con ese motivo, hasta que no se resuelvan esos problemas. inclusive la ayuda a Israel en la guerra en Gaza. Así que tiene ramificaciones, pero el problema principal es que el gobierno federal sigue incurriendo en déficits presupuestarios enormes, y este es un intento de reducir y tratar de prevenir que esos déficits sigan acumulándose.
¿Cuál sería el escenario ideal para llegar a un acuerdo y que no haya un cierre del gobierno?
Bueno, yo creo que lo que pasó ayer es la fórmula única que funciona. El rechazo al extremismo, la aseveración de que el bipartidismo en este país es lo único que funciona. Hay que jugar con ambas partes, hay que hablar, hay que negociar, hay que ser razonable, hay que ceder. Una negociación conlleva ceder y aceptar menos de lo que uno pretende que se logre. Lo que se hizo ayer, hay que hacerlo otra vez. No, ojalá que sea por más de 2 meses.
Hablamos en marzo.
Sí. Bueno, sí, pero ya en marzo estamos a mitad de año fiscal. Sí. Ya habrán cubierto la mitad del año. Y aunque sea de 2 meses en 2 meses, ¿qué no va a ser así?
Debe estar cruzando los dedos del señor Johnson para que no le pase lo de McCarthy.
Pero la ventaja que tiene el señor Johnson son dos. Número uno, es un individuo que lo escogieron porque nadie sabía quién era. Es un tipo que no se ha metido con nadie, que no ha insultado a nadie, que escucha a todo el mundo. Vaya que es un tipo que se lleva con las personas, a diferencia del anterior, que es un tipo antagónico. Y número dos, después de tanta dificultad y tanta lucha interna que causó la destitución del presidente de la Cámara anterior, yo creo que la enorme mayoría de los republicanos en la Cámara no quieren volver a pasar por eso.
Sería penoso. Señor García Pedrosa, muchas gracias por atendernos aquí en Martín Noticias AM, abogado, economista, analista político independiente José García Pedrosa, para entender lo que ha representado este tercer acuerdo temporal para evitar el cierre del gobierno federal.
Muchas gracias.
Encantado.
Continuamos en Martín Noticias AM. La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, junto con los demócratas Morgan McGarry de Kentucky y Debbie Wasserman Schultz por la Florida, enviaron una carta el pasado 12 de enero al secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el cubano-americano Alejandro Mayorkas, solicitándole que conceda a todos los nacionales cubanos que fueron liberados con el formulario I-220A un estatus de parol migratorio in place.
Los congresistas sostienen que esta acción permitiría a estos inmigrantes ser elegibles para el ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano. Salazar sostuvo horas antes que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos con la I-220A.
La congresista dijo que se unía a sus colegas demócratas para instar a Mayorkas para que los cubanos que escapan del régimen reciban el parol para buscar su residencia en Estados Unidos y así encontrar seguridad en lo que denominó la tierra prometida.
Salazar sostuvo horas antes que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos con la I-220A.
Puede dar una orden a través de una orden ejecutiva. El señor Mallorca y Homeland Security pueden darle al cubano que tiene en este mismo momento la I-220A, le pueden dar parol. Eso es lo único que hace falta.
La legisladora cubanoamericana opinó que no hay coherencia en la política de inmigración de la administración Biden.
Lo interesante de todo esto es que hay muchos cubanos que entran y le dan el parol. Entonces, ¿por qué a uno le dan el parol en la frontera y a otro no le dan la I-220A? No hay orden y no hay una coherencia. Y nosotros le hemos presentado la legislación, la ley que se llama Dignidad, que ayuda a cerrar la frontera, poner orden en la frontera, poner la tecnología necesaria para detener este flujo y darle dignidad a la gente que lleva 20 años sin papeles.
En septiembre del año pasado, la Junta Federal de Apelaciones e Inmigración dictaminó que los cubanos a los que se les otorga el I-220A no son elegibles para solicitar los beneficios de inmigración bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966.
Por otra parte, en La Habana, a lo largo de la costa norte y en Los Cayos, no se detiene la construcción de hoteles. Pareciera que estuviera la industria hotelera en auge, a pesar de la escasa afluencia de turistas extranjeros. afirmó desde La Habana a Martín Noticias el periodista Reinaldo Escobar.
La percepción, sobre todo en La Habana, que tenemos las personas aquí, es que no se nota la presencia del turismo, ni para los hoteles que están vacíos. Muchas personas que trabajan en los hoteles están en su casa esperando que los llamen porque no hay suficientes clientes.
El gobierno cubano esperaba para el 2023 3,5 millones de turistas, pero recibieron solo 2,4 millones de visitantes extranjeros según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. El comunicador Pedro González Reynoso habló con Martín Noticias sobre el tema.
Canadá se mantiene a la cabeza como el principal emisor de turistas a la isla, seguido por Rusia, Estados Unidos, España y Alemania.
El comunicador Pedro González Reynoso habló con Martín Noticias sobre el tema.
La clasificación de turismo para el gobierno cubano en los aeropuertos es todo el extranjero que viene al país, incluyendo a los cubanos que vienen de visita. Tal vez esto explique por qué las casas de renta, por qué los hoteles mismos y todo lo demás encuentran prácticamente vacíos.
Hablando de economía, el cubano de a pie no se verá beneficiado con la entrada en marcha del llamado paquetazo económico, con alzas considerables y nuevas medidas económicas, afirmó desde La Habana la activista de derechos humanos y periodista independiente Marta de la Tamayo, en diálogo con Martín Noticias AM.
Los únicos que no se benefician para nada somos efectivamente los cubanos y las cubanas de a pie, ¿no? Con este tipo de medidas que quieren colocar para frenar lo que no tiene frenos en ese sentido, porque es un problema de sistema que lleva a todo esto, ¿no? Creo que ya ni derecho o no tenemos ya ni para una comida decente.
El gobierno cubano celebró la cancelación de la serie intercontinental de béisbol profesional prevista para celebrarse en Barranquilla, Colombia, entre el 26 de enero y el 1 de febrero próximo, y a la cual asistiría un equipo independiente integrado por peloteros cubanos que viven en el exilio.
La Federación Cubana de Béisbol y Softball desea resaltar la actuación de las autoridades colombianas, en especial del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Nacional, al reconocernos como la representante legítima del béisbol en Cuba, así como el derecho al uso soberano de los símbolos patrios, expresaron en un comunicado oficial firmado por la organización rectora del béisbol en la isla.
La Federación Cubana de Béisbol agrega que desea resaltar la actuación de Colombia ante los intentos de usar un evento deportivo en su territorio como escenario para agresiones contra nuestro país, dice el mensaje en la plataforma X.
La suspensión del evento fue dada a conocer el martes por el Team Rentería USA, organizador y promotor del evento deportivo, aludiendo motivos ajenos a la organización. El conocido Team Rentería, durante declaraciones a la prensa en Barranquilla, aseguró que hubo una llamada del gobierno cubano al Ministerio del Deporte colombiano, cuyo contenido de la conversación se desconoce, pero que apuntaría a presionar para no permitir la participación del Dream Team con peloteros cubanos en el exilio que buscaba participar en la Serie Intercontinental de Béisbol, evento no oficial.
Yo sé que hubo una llamada del gobierno cubano al ministerio por todo lo que estaba sucediendo en Miami, pero ya es un tema que ellos deben de decir, pero yo por lo menos me limito a hablar de lo que es del béisbol.
Edison Rentería, miembro organizador, subrayó que al no permitir la participación del equipo FEPCUBE, el certamen perdía todo interés, pero que sin embargo trabajan para realizar la serie en otro país.
Todos estaban contentos, el problema es que tenemos que respaldarlo y si no podía participar FEPCUBE, pues para nosotros no era de interés.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart acusó al gobierno colombiano de ceder ante las presiones del régimen de La Habana.
En la nota de farándula, el famoso artista estadounidense de ascendencia cubana Pitbull está celebrando los 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify de su gran éxito musical Give Me Everything, lanzado en 2011.
En el sencillo, Mr. Surefire colabora con la también cantante estadounidense de origen cubano Nayer, el cantante norteamericano Neyo y el holandés Afrojack.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martí Noticias AM.
Ya nos estaban llamando para decir, ¿y dónde está Pepe Lacayo, el especialista, el embajador, el mejor dicho?
Bueno, el experimentado.
Aquí está.
Muchas gracias. Ustedes saben que la liga japonesa de béisbol está al rojo vivo. Y si ya no hay peloteros japoneses en la liga japonesa, entonces vamos a ir detrás de los peloteros cubanos en la liga japonesa. Sí, así mismo. Y eso fue justamente lo que pasó. Los Azulejos de Toronto han llegado a un acuerdo con el pitcher derecho cubano Yariel Rodríguez. Oye esto, 4 temporadas y $32 millones. Rodríguez, que tiene 26 años, había lanzado profesionalmente en Japón para el equipo Chunichi de la Liga Profesional Japonesa del 20 al 22 y lanzó para Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol hace un año y luego decidió no regresar a jugar a Japón, donde se convirtió en agente libre y ahora fue firmado por los Azulejos de Toronto. El único problema es que Yariel Rodríguez está en República Dominicana y todavía tiene que pasar su examen físico. Ustedes saben que todo contrato hoy en día está supeditado a un examen físico, que es básicamente una imagen de resonancia magnética de 3 o 4 horas. Y entonces están tratando de ver cómo ingresa a Estados Unidos para que el contrato sea oficial.
Se me hace muy bajito, 32 mil por 4 temporadas.
Sí, pero el tipo este nunca ha lanzado profesionalmente en Estados Unidos.
Ah, pero...
Oye, eso, 32 millones de dólares, muy poquito.
Sí, la gente. La avaricia rompe el saco.
¿Y por qué, a los otros les pagan más? No, tiene que tirar más, la vara más alta.
Pero va a empezar ahora.
Él firmó ese contrato muerto de risa.
Bueno, a nuestro productor que lo llame.
Así es. Muy bien.
¿Tú le vas a pagar más?
Sí, él dice que sí.
¿Tú le vas a pagar más?
Ay, no, tampoco así.
En la Copa del Rey, el Atlético de Madrid eliminó al Real Madrid 4-2. Así. En otro partidazo, es la segunda vez en una semana que estos dos equipos juegan doble tiempo suplementario. Ahí en la Supercopa Española había sido justamente el 4-2 que el Real Madrid había ganado la semana pasada, o 5-3, ya se me olvidó contar, pero fue por 2 goles. Aquí el Atlético ganó ayer 4-2 gracias a Griezmann, que metió un golazo en el minuto 100, y Riquelme en el minuto 119. El Real Madrid eliminado, Atlético avanza a los cuartos de final de la Copa del Rey y se quitó la espina que sufrió la semana pasada cuando perdió allá en Arabia Saudita en la semifinal de la Copa del Rey.
Están más felices los hinchas del Barça que los del Atlético.
Correcto, el Barça sí también ganó 3-1. El Barça, como tiene mucha suerte, le tocó Unionistas de Salamanca, un equipo que la misma gente en España nunca habían escuchado quiénes son Unionistas de Salamanca. En el baloncesto profesional de la NBA, Nikola Vucevic con 24 puntos. ¿A que tú no puedes decir eso? Vucevic, a ver, dilo. Vucevic.
Querido Vuce.
Ok, está bien. 24 puntos, 14 rebotes.
Busito, dice Mikey.
Busito. Ganaron a los Raptors de Toronto en Canadá 116-110. O sea, justamente lo que no pudo hacer el Miami Heat, ir a Canadá y ganar, porque perdieron por paliza. Los Chicago Bulls, que tienen un récord negativo, van a Canadá y derrotan al equipo que acaba de darle pau-pau al Miami Heat, para que tú veas cómo es el baloncesto. Los Knicks, gracias a Brunson y sus 41 puntos, aplastaron a los Wizards de Washington 113-109. Timberwolves de Minnesota derrotaron a los Grizzlies, los Pacers de Indiana a los Kings. Ya saben que esta noche los campeones mundiales Celtas de Boston contra los Nuggets de Denver. Yo no sé por qué me están diciendo que hasta
porque
aquí los deportes.
Se acabó.
Increíble. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Thank you.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y llegó el viernes, amigos, bienvenidos. Hoy es 19 de enero, todo preparado para este encuentro informativo, ameno, informal, de actualidad y de mucha Cuba. Junto a mi compañera Exilda Arjona, que le doy ese abrazo del viernes, que ya cerramos semana.
Así es, un abrazo para ti también, para todos los oyentes que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Muy buenos días.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
La justicia del régimen cubano estableció las sentencias contra los 6 médicos llevados a juicio en Granma por supuesta responsabilidad penal en la muerte de un paciente accidentado de 23 años de edad, al que atendieron en precarias condiciones en el Hospital Provincial de Bayamo, publicó en su perfil de Facebook Katia Ramírez, tía de uno de los especialistas.
Según precisó Ramírez, la radióloga involucrada en el caso, Elizabeth Silvera, resultó absuelta, mientras que el resto de los implicados fueron condenados a prisión domiciliaria por periodos que van desde 1 a 3 años. El sobrino de la mujer, William Pérez Ramírez, fue condenado a 1 año. Joandra Quesada Labrada a 1 año y 6 meses. Rafael José Sánchez Vázquez y Henry Rosales Pompa a 2 años y Cristian Solano a 3.
Por otra parte, el juicio contra 14 cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales de Nuevitas, Camagüey, ha quedado visto para sentencia, confirmaron fuentes familiares de los detenidos. Se espera que el Tribunal Municipal de Camagüey dicte sentencia, que no será firme y podría ser apelada en unas 2 semanas. La Fiscalía había solicitado entre 4 y 15 años de cárcel para los acusados por delitos que van desde sedición al encubrimiento.
El juicio se celebró entre el martes y el miércoles en 2 sesiones de 12 horas cada una. Al interior de la sala solo pudieron acceder 2 familiares por detenido, según testigos presenciales. En los alrededores del tribunal se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad que cerró varias calles adyacentes. Policías, tropas especiales y la seguridad del Estado conformaron el cordón militar.
En temas de economía, desde la implementación de la tarea de ordenamiento, los precios en Cuba han subido un 223% y los cubanos pagan más por bienes y servicios, llegando a pagar el doble en el mercado informal. El tomate se consolida como artículo de lujo después de acumular meses de subidas.
Este producto es el que registra el mayor aumento en diciembre, un 15,5%, y tira hacia arriba el índice de precios al consumidor del último mes del año, que alcanzó un 3,4%, mientras la inflación anual en el mercado formal cerró con un aumento del 31,4%.
Asimismo, Estados Unidos no planea por ahora permitir a las pequeñas y medianas empresas cubanas, conocidas como MIPIMES, el acceso al sistema bancario estadounidense, aseguró un alto funcionario del Departamento de Estado.
Eric Jacobsen, subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos Latinoamericanos, fue cuestionado en el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso sobre los rumores de que Washington estaría considerando permitir a los emprendedores cubanos abrir cuentas en bancos estadounidenses. El subsecretario adjunto afirmó que, por el momento, no tiene información sobre cambios específicos regulatorios.
En otras informaciones, el diputado costarricense por el Partido Liberal Progresista, Eliezer Feinzeig, denunció que recibió una advertencia del embajador de La Habana en San José, Jorge Rodríguez.
Según el político, el diplomático cubano le envió una carta para pedirle que no volviera a reunirse con Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, uno de los exiliados incluidos en una lista de personas a las que el régimen cubano califica de terroristas. El régimen ha amenazado con perseguir a las personas incluidas en su lista y buscar su extradición para que sean juzgadas en Cuba.
Continuamos con más noticias. La Unidad Provincial de Investigación Criminal de Santi Espíritus inició el proceso penal contra 6 individuos acusados del robo de 5,75 quintales de semilla de cebolla y 18 kilogramos de semilla de col repollo. El 28 de agosto pasado, informó el periódico Escambray.
Según detalló el reporte, los presuntos ladrones ya están en prisión provisional y se les acusa por el delito de robo con fuerza en las cosas, que tiene un marco sancionador incluyendo agravantes de entre 7 y 15 años de cárcel.
Decenas de migrantes cubanos protestaron el pasado miércoles frente a la Casa Blanca en Washington para exigir una revisión de sus estatus que les permita regularizarse en Estados Unidos.
Se trata de cubanos que recibieron el documento I-220A cuando llegaron al país y ahora piden una solución a lo que consideran un limbo migratorio. En concreto, solicitan que el documento I-220A sea considerado un parol que les permitiría regularizarse y adquirir un estatus legal a través de la Ley de Ajuste Cubano.
Resumen de noticias.
Y a esta hora en Martín Noticias AM, un vistazo a Estados Unidos y el mundo. El Congreso estadounidense ha aprobado una extensión de financiamiento a corto plazo, evitando un cierre parcial del gobierno antes del límite el día de hoy. El proyecto de ley se enviará ahora al presidente Joe Biden para que lo promulgue. Sin embargo, aún quedan grandes desafíos por delante, ya que los legisladores deben intentar ahora aprobar una serie de proyectos de ley de gastos para todo el año antes de los nuevos plazos de marzo.
Los negociadores del Senado también han estado trabajando para llegar a un acuerdo sobre seguridad fronteriza que podría desbloquear el paso de la ayuda a Israel y Ucrania, pero debido al actual estancamiento en Washington, los funcionarios del Pentágono no han celebrado una sola reunión desde el mes pasado para decidir qué enviar a Ucrania de los arsenales de armas del Departamento de Defensa, porque no queda dinero para financiar los paquetes de ayuda.
De otra parte, el ejército de Israel ha asegurado este viernes haber matado al número 2 de la rama de propaganda de Yihad Islámica en un bombardeo llevado a cabo el jueves contra la Franja de Gaza. El hombre, identificado como Wael Abu Fanunah, fue un asistente de Yael Bahatini, un comandante del grupo armado en el norte de Gaza, ascendido en el 2017 al cargo de subdirector del sistema de información de la organización.
Abu Fanunah era responsable de la publicación de videos de la organización terrorista sobre disparos de proyectiles contra territorio israelí y de crear y distribuir contenido sobre los rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre como parte de la guerra psicológica contra los residentes de Israel.
El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha elevado este viernes a cerca de 25.000 fallecidos el balance de víctimas mortales en este territorio desde el inicio de la ofensiva militar israelí el pasado 7 de octubre, en represalia a los atentados perpetrados por Hamas y que dejaron unos 1.200 muertos.
El gobierno gazatí controlado por Hamas tiene constancia de al menos 24.762 muertos después de sumar 142 víctimas en las últimas 24 horas. La cifra de heridos por su parte asciende a 62.108, según este balance oficial al que Naciones Unidas concede credibilidad.
Asimismo, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado a través del jefe de su oficina para los territorios palestinos ocupados, Ahed Sunkhai, que la Franja de Gaza es, al día de hoy, una olla de presión, tal como él mismo ha constatado en una visita a la ciudad de Rafah, y ha advertido que la población necesita de manera urgente un aumento de la ayuda humanitaria y medidas de protección.
Por otra parte, el portavoz de la presidencia de la Autoridad Palestina, Nabil Abu Rudeina, ha asegurado el jueves que no habrá estabilidad en Oriente Próximo sin el reconocimiento de un Estado palestino, en respuesta al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que unas horas antes había trasladado a Estados Unidos su negativa a tomar esta medida.
La secretaria de prensa adjunta del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Sabrina Sain, ha asegurado el jueves que el país no está en guerra con los rebeldes yemeníes hutíes y que no busca una escalada del conflicto regional, en referencia a los ataques estadounidenses y británicos contra los insurgentes por sus acciones contra buques en el Mar Rojo.
Mientras tanto, el gigante danés A.P. Møller - Mærsk, propietario de la segunda mayor compañía mundial de transporte marítimo de contenedores, ha advertido que las condiciones climáticas invernales y la situación en la ruta del Mar Rojo afectarán a sus operaciones en toda Europa. En este sentido, la multinacional ha indicado que, en aras de la seguridad de barcos, tripulación y carga, todos los buques que anteriormente debían transitar por el área se han desviado hacia el sur, alrededor del Cabo de Buena Esperanza.
El Consejo de Seguridad Nacional de Pakistán celebrará hoy viernes una reunión de emergencia para abordar las recientes tensiones con Irán, si bien las autoridades pakistaníes han apuntado a la existencia de intercambios positivos entre ambos países tras los recientes bombardeos mutuos contra objetivos terroristas en sus territorios.
El encuentro estará encabezado por el primer ministro interino Anwar Ul Haq Kakar, quien ha acortado su viaje al Foro Económico de Davos luego de estos incidentes, y contará con la presencia de ministros y del jefe del ejército Asim Munir, según ha informado el diario pakistaní Dawn.
De otra parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha informado que el ejército de Israel ha disparado una decena de cohetes contra posiciones militares en la región siria de Daraa, como respuesta a una serie de lanzamientos de cohetes por parte del partido milicia chií libanés Hezbollah desde territorio sirio contra los ocupados altos del Golán.
El organismo ha asegurado que los ataques han estado dirigidos contra la 61 Brigada del Ejército Sirio en la mencionada provincia, en el suroeste del país, aunque no se han registrado bajas. Hezbollah ha vuelto a lanzar cohetes contra los altos del Golán en 15 días, según el observatorio. De momento, ni las autoridades sirias ni las israelíes se han pronunciado al respecto.
En Europa, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha advertido de que el bloque transatlántico debe asumir que, en vista de las constantes amenazas de Rusia, el presidente Vladimir Putin podría atacar algún día un país de la OTAN y expandir así el conflicto que ahora se limita a Ucrania.
Pistorius ha afirmado que busca que las Fuerzas Armadas estén preparadas para la guerra y al mismo tiempo despertar a la sociedad alemana. El ministro ya planteó la modificación del servicio militar para hacerlo obligatorio y el gobierno espera para el mes de abril una propuesta en firme.
Atención, que los servicios de inteligencia del Reino Unido han indicado hoy viernes que Rusia ha iniciado operaciones con otro avión de alerta temprana y control aerotransportado A-50 sobre territorio ruso tras la presunta destrucción hace días de uno de estos aparatos por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Así han indicado que los Beriev A-50, conocidos como A-50 Mainstay en la terminología de la OTAN, son un elemento facilitador de las operaciones rusas en Ucrania, dando alerta temprana de las amenazas y funcionalidad como puesto de mando y control.
En Estados Unidos, la fiscalía ha pedido 6 meses de prisión y la imposición de una multa contra Peter Navarro, antiguo asesor del expresidente Donald Trump, que ya ha sido condenado anteriormente en dos ocasiones por desacato al rechazar varias citaciones de la Comisión del Congreso estadounidense que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
La fiscal Elizabeth Eloy ha indicado que el acusado eligió la lealtad al expresidente Trump por encima del Estado de Derecho y ha concretado que han solicitado una multa de $200,000 por no cumplir con las citaciones que se le enviaron en el marco de las investigaciones.
Por otra parte, Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha aceptado comparecer el 28 de febrero ante dos comités de la Cámara de Representantes, liderados por republicanos, para evitar la denuncia por desacato propuesta por estos organismos, después de que se negara a presentarse a citaciones a puerta cerrada en la investigación de juicio político contra su padre.
Los presidentes del Comité de Supervisión James Comer y del Comité Judicial Jim Jordan han informado de la fecha de la comparecencia y han agregado que la declaración se producirá después de varias entrevistas con varios miembros de la familia Biden y asociados que están programadas para las próximas semanas, según reza un comunicado conjunto.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM y Lázara González, detenida por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, fue excarcelada después de 9 meses de encierro, luego de recibir su sentencia de 3 años y 6 meses de privación de libertad. En el momento de la sentencia, Lázara estaba embarazada.
Así es, Exilda, en el juicio contra los manifestantes del 11 de julio de esa ciudad, la fiscalía llegó a pedir para la joven de 28 años, la única mujer entre los detenidos, 8 años de cárcel. Tras la apelación de la condena, Lázara se encuentra hoy de licencia extrapenal junto a su bebé Lucas en espera de la decisión de los tribunales.
Y para conversar sobre el caso de Lázara González, manifestante del 11 de julio en Cárdenas, contactamos con su hermana Quirenia Suárez, a quien le estamos dando ya la bienvenida al programa. Buenos días, Quirenia.
Sí, buenos días para todos ustedes y ante todo quiero ratificar mi agradecimiento por esta gran oportunidad de poder ser la voz de mi hermana y de poder denunciarle al mundo entero lo que la dictadura cubana está haciendo ahora mismo con mi hermana Lázara Careño.
Bueno, ustedes acaban de presentar este recurso de súplica a favor de Lázara Careño. Entonces, háblanos de su situación. ¿Qué pasaría a partir de ahora de haber interpuesto este recurso de súplica?
Mira, el día 3 de enero se presentó la licencia extrapenal, fue un pedido que hizo su abogado. A los 4 días de haber presentado este pedido de parte de su abogado, ellos ratificaron que no, que esta licencia extrapenal no puede ser concedida. Y entonces, bueno, ya el único recurso que nos viene quedando sería el recurso de súplica, que ya se presentó y en el cual estamos esperando, una vez más, que ellos den respuesta acerca de este último recurso que nos queda. En caso de que esto no sea aceptado, ella va a ser encarcelada nuevamente y el bebé quedaría a manos de mi mamá, que es el único familiar que el bebé tiene ahora mismo en Cuba, porque, bueno, nosotras somos 3 hermanas y 2 estamos aquí en los Estados Unidos y ella es la única que nos queda en Cuba. El bebé quedaría a cargo de mami y, como te digo, esto sería súper engorroso porque mami es una persona delicada de salud, toma medicamentos para las convulsiones, está operada un tumor cerebral. Entonces esto es un bebé que, como todos sabemos, acaba de cumplir 1 año el 31 de diciembre y es un bebé que no se puede cuidar él solo, no se puede valer por él mismo. Todavía el bebé cumplió 1 añito, pero todavía el bebé no camina, el bebé todavía necesita de los cuidados de su madre. Sería súper, súper desgarrador arrancarle a este bebé tú sabes, los cuidados, claro, y la atención de su madre, que es la persona que está a cargo directamente del niño ahora mismo.
Señora,
por eso se ha hecho este pedido una vez más a través de su abogado para ver si ella puede continuar en casa, y lo que queremos lograr con todo esto es que ella le pongan a cumplir su sentencia en la casa para que ella pueda criar de su hijo y de su madre enferma. Este es el pedido que se está haciendo.
Así es, señora Suárez. Si hay algo que nos ha impactado, y seguramente cualquiera que es prevenido vea estas imágenes que ocurrieron ese 11 de julio, es la forma del arresto, el uso de la fuerza de efectivos de la Policía Nacional, inclusive de las llamadas boinas rojas, que la agarran del cuello y la llevan en contra de su voluntad, arrastrándola por el suelo hasta la patrulla. ¿Qué dice su hermana? ¿Cómo se manifiesta de lo sucedido aquel día? ¿Qué habla ella?
Ella dice que pasó todo tan rápido. Todo fue súper rápido, como cada vez que le pasa algo a uno así, que uno dice, esto pasó tan rápido que yo no tuve. Ella lo que sintió fue, ella estaba caminando por la acera con mi mamá, como se estaba manifestando el pueblo entero de una punta de La Habana de Pinar del Río a Santiago de Cuba. Cuba entera salió a las calles ese día, no fue ella solamente. Entonces ellos han tomado como un tipo de represalia con ella, porque, le explico, ella tiene su familia en el exterior, entonces ellos como que piensan que nosotros la incitamos, en algún momento dije, ellos piensan que nosotros la incitamos a ella, a que ella saliera a las calles, algo que es súper descabellado, porque entonces toda Cuba entera, todo el que salió a las calles, salió también porque tenía un familiar en el exterior que lo incitó a salir. No todo el que salió a las calles, eran muy pocos los que tenían familiar en el exterior. Esto es algo descabellado de parte de ellos, como todo lo que hacen ellos. Ella salió a las calles porque salió Cuba entera, no porque ni yo la incité, ni su familia la incitó. De hecho, para mí, yo dije, pero tú sabes, ella está loca. Ya cuando yo vine a ver, ya ella estaba metida en las manifestaciones y me dijo, bueno, te llamo después. Y yo le dije, pero ¿dónde tú estás? No, yo salí a la calle. Tú sabes, era algo que nosotros mismos no sabíamos, claro, que ella estaba en las calles.
Si todos recordamos las fotos que ustedes han puesto en redes sociales acerca de este arresto, y fue bastante doloroso verlas, ¿no? Sí, y seguir viéndolas ahora de la manera en que la detuvieron en aquel entonces.
Es que a ella no la detuvo un oficial cualquiera. Sí. A ella la detuvo Nayalis Corrioso Mora, una oficial del MININ, que ella ha ido a competencias en La Habana de artes marciales. Ella es competidora de artes marciales y es ganadora en La Habana de artes marciales. Ella sabía lo que ella estaba haciendo con mi hermana. No fue una oficial normal, ¿ves? Ella aplicó con mi hermana toda la fuerza de lo que ella sabía. So, no es que le digan, oh, mira, tú eres la que la vas a arrestar. No, ella es una campeona de artes marciales. Fue algo que nosotros supimos después con el tiempo, con personas que nos iban escribiendo y nos decían, oye, mira, ella es de mi pueblo, ella es de aquí, ella es de allá, ella no es cualquier oficial, ella es una oficial así, y nosotros fuimos descubriendo en realidad quiénes eran las personas que estaban alrededor de ella. Supimos también en realidad qué fue lo que pasó. El teniente coronel que estaba detrás de ella le dijo a ella, ¿sabes qué? ¿Viste esa rubia que está ahí? También ahí hubo mucho racismo. ¿Ves esa rubia que está ahí? Pues te voy a dar un mes de vacaciones sin venir a la unidad si tú la sometes a la obediencia. Y eso fue lo que pasó con mi hermana.
Terrible. Ustedes han estado impulsando esta campaña para que tu hermana esté libre y para que continúe con su bebé. Sabemos que has llegado hasta algunos congresistas acá en Estados Unidos. Así que coméntanos un poco de esto.
Mira, nosotros, yo como ciudadana americana, el congresista que me toca por mi área es Carlos Jiménez. Yo me presenté en la oficina de Carlos Jiménez personalmente. Llevaba un file conmigo, un folder, donde yo llevé todas las fotos, se los puse, tengo fotos de yo sentada con ellos, y todas las fotos del arresto de mi hermana, todo lo que ellos cometieron, todo el abuso que ellos cometieron, toda la fuerza que ellos hicieron en contra de mi hermana, todo eso ellos lo vieron, ellos lo archivaron todo, ellos tienen un folder en la oficina, ellos me han llamado a preguntarme cómo sigue el caso, me dicen en muchas ocasiones, mira, ¿sabes qué? Tienen la foto de mi hermana puesta en la oficina de aquí de Kendall. Ellos me han dicho, ¿sabes qué? Mira, cualquier novedad con el caso de tu hermana, por favor, notifícanos. También hemos hecho denuncias en la UNICEF en España. Dos veces lo hemos hecho, en las Naciones Unidas. Hemos destacado en estos documentos que se ha entregado por amistades de nosotros personalmente, no que se hayan mandado por vía email ni nada por el estilo. Perdón, hemos destacado quiénes son los delincuentes, quiénes son los que de verdad oprimieron a mi hermana, le golpearon a mi hermana. Todo eso nos lo preguntan cuando uno va a llenar este tipo de documentos. En este caso se pone quién es la víctima, quién fue la que fue sometida por la dictadura cubana, a quién queremos denunciar, pero como todos sabemos, esto, todos ellos se dan la mano por detrás, porque si tú sometes algo así con tantas pruebas contundentes de que un ciudadano cubano, por expresar su pensar y ejercer su derecho a la libre expresión, salió a las calles ese día pacíficamente, porque ella nunca se encontró, y me gusta reiterarlo en cada entrevista que doy, en cada lugar que me dan la oportunidad de hablar, a mí me gusta reiterar de que ella nunca tenía nada en sus manos, ella nunca agredió a nadie, ella nunca entró a una tienda, ella nunca robó, ella nunca viró una patrulla, ella lo único que se destacó, y me da orgullo decirlo, gritando abajo la dictadura, pidiendo libertad, y ese es un derecho de expresión de todo ciudadano en cualquier parte del mundo. Ella no cometió ningún delito, de hecho, hasta el día de hoy yo les exijo a ellos que nos den prueba, que nos den prueba de que mi hermana de verdad merece una condena como esta. Y todavía hasta el sol de hoy, ellos no nos han dado a nosotros ninguna respuesta porque ella es inocente. Simplemente se tomaron un par de jóvenes que estaban ese día en la manifestación, como Cuba entera, se tomaron para ejemplarizar. Y ellos han quedado como, como jóvenes para ejemplarizar al resto de la población de que mira, esto es lo que a ti te va a suceder si tú vuelves a salir a las calles a manifestar tu descontento hacia ese Estado fallido, hacia ese presidente que nadie eligió, que lo pusieron ahí y no fue en elecciones libres.
Porque fue la única mujer, ¿no?, del grupo, eran el resto jóvenes, ese 11 de julio allí en Cárdenas se mataron.
Era la única mujer del grupo porque ellos lo dividieron por expediente. En el caso del expediente de mi hermana habían 19 en total, eran 18 hombres y ella era la única mujer. Ellos lo dividieron, por ejemplo, por delito. En el expediente de mi hermana estaban todos los de Cárdenas, que habían supuestamente ellos los delitos de desacato, atentado y desorden público. So, esos eran los tres delitos que habían en ese expediente. Yo quiero aprovechar la oportunidad que ustedes me están dando para yo decirle a esa dictadura, porque ellos son unos dictadores, ellos son una máquina represora, que quien no piense como ellos entienden y quien no esté con ellos, pues entonces lo encarcelan, lo reprimen, le acaban la vida. Yo quiero decirle a ellos de que aunque mi hermana tenga que regresar, yo no me voy a detener. Y que yo le voy a seguir mostrando al mundo esos videos que son aterradores. Y a cualquier persona que vaya a viajar a Cuba, yo le voy a decir, mira, tú vas a ir a Cuba, mira, esto es lo que está pasando en mi familia. Esto es lo que hacen en Cuba.
Muy bien.
Yo se lo voy a mostrar a todo el mundo. Y yo no me voy a detener. Porque lo que están haciendo con mi hermana y ahora con mi sobrino Lucas es violar todos los derechos de la mujer, todos los derechos del niño, todos los derechos a la libre expresión, es lo que están haciendo con mi hermana y ese bebé.
Pues queremos agradecerle.
Segura de que yo no me voy a detener.
Queremos agradecerle a usted, a la señora Kirenia Suárez, por atendernos y ventilar una vez más ante el mundo el caso de su hermana Lázara González, detenida por estar en las reconocidas protestas pacíficas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas.
Muchísimas gracias, Kirenia, y suerte con esta petición para la libertad de tu hermana.
Lo mejor para la familia y a Lucas. Y continuamos en este viernes de Martín Noticias AM con la actualización informativa.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las autoridades penitenciarias en Marverde le negaron el 11 de enero por décima vez la visita familiar al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García. Así lo dijo a Martín Noticias desde Santiago de Cuba su esposa Nelva Ismaray Ortega.
El pasado jueves 11 de enero del 2024, la dictadura asesina nos negó nuevamente por décima ocasión consecutiva la visita familiar con mi esposo, el preso político de conciencia por tercera vez, líder del UMPACU, José Daniel Ferrer García. Acompañada de nuestro hijo Daniel José, de tan solo 4 años, y de mi hijastra Fátima Victoria, nos dirigimos hacia la prisión de máxima severidad Marverde, aquí en Santiago de Cuba, con el propósito de que pudiéramos verle a través de la visita reglamentaria, pero nos negaron ese derecho nuevamente. De igual manera, 2 días antes recibí por duodécima vez consecutiva la misma negativa, pero en este caso siendo la visita conyugal. Solo pudimos realizar la entrega de la java como los meses anteriores. Desde el 6 de marzo del 2023 mi esposo no ha recibido el derecho a las llamadas telefónicas y desde los días 7 y 14 de marzo consecutivamente no recibe el derecho a las visitas familiares y matrimoniales. Las autoridades penitenciarias, conjunto a la mal llamada seguridad del Estado, al mando de los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, siguen violando sus derechos y libertades constantemente. No les basta con privarle de su libertad desde su injusta, arbitraria y violenta detención el pasado 11 de julio del 2021 y su secuestro allí desde el 14 de agosto del 2021 en la misma celda de castigo.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales. Tras su arresto, le fue revocada una medida por la que cumplía sin internamiento una sanción de 4 años y 14 días que le impusieron en el 2020. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y ha exigido su libertad en reiteradas ocasiones. Y los médicos juzgados en Bayamo, en Granma, el 22 y 23 de noviembre de 2023, por presunta negligencia en la atención a un joven motorista que falleció tras un accidente, fueron sentenciados a penas de entre 1 y 3 años de prisión domiciliaria. La doctora Yoandra Quesada Labrada, una de las condenadas, dijo a Radio Martín Noticias que la muerte de la paciente o del paciente no tuvo que ver con el accionar médico, que hizo su labor sin los recursos necesarios.
Todo lo que se llevó era para allí mismo dar la sentencia, porque se le desmanteló totalmente por todos los problemas. Quien participó del juicio vio que todo fue tan claro, que no tenía nada que ver la causa de muerte con el accionar médico. Si se estudia el caso y ve cómo sucedieron las cosas, todo el personal avesado en la materia que participa en cuestión de la situación, cómo se fue dando una tras otra, ellos se quedan sin recursos, se quedaron sin armas. Claro, no quiero reconocer. La culpa nunca va a ir al piso y ellos concluyen con que había recursos. Lo que faltó fue humanidad. Usted puede creer, entender de que nosotros tengamos que leer semejante barbarie. ¿Qué recursos tenían? Que los pusimos nosotros mismos de nuestros propios bolsillos. Aquí no hay recursos. Ha sido demasiado, muy fuerte. Esto nos toca muy fuerte.
Las sentencias firmes fueron entregadas por el Tribunal de Bayamo al abogado de los doctores y los médicos fueron notificados. La doctora Yoandra Quesada Labrada fue condenada a 1 año y 6 meses de prisión domiciliaria. Los doctores Rafael José Sánchez Vázquez y Henry Rosales Pompa Rafael a 2 años y el cirujano Cristian Solano fue condenado a 3 años bajo el mismo régimen. William Pérez Ramírez, que en el momento del hecho era residente de tercer año de la especialidad de cirugía general, fue condenado a 1 año de prisión. La radióloga Elizabeth Silvera fue absuelta. Y los colectivos independientes, el Observatorio de Género de Alastensas y Yo Si Te Creo en Cuba dijeron que han verificado el 5º feminicidio en la isla en las primeras semanas del año. Las plataformas reiteran la urgencia de crear sistemas especializados de atención a las víctimas de la violencia machista. Así lo dijo a Martín Noticias Ileana Álvarez, coordinadora general de Alastensas.
Lamentablemente, los observatorios de género de Alastensas y de Yo Si Te Creo en Cuba han podido verificar 2 nuevos casos de feminicidio. En este momento se pone una vez más sobre la mesa la urgencia de crear sistemas especializados de atención a las personas afectadas por la violencia de género, porque cada día vemos que la violencia se incrementa. Verificamos el feminicidio el 16 de enero de la trabajadora en el hogar Taría Labañino, una joven de apenas 21 años de edad, a manos de su pareja. El hecho ocurrió en casa de unas amistades en Nuevitas, Camagüey. También verificamos otro feminicidio, que es el caso de Aliuska Carmenate, de 40 años de edad, a manos de su pareja. El hecho ocurrió el 14 de enero en Mayarí, Holguín. Nosotros, en este caso, estamos pidiendo, solicitando el apoyo ciudadano para precisar el lugar de donde ocurrió el terrible crimen de Aliuska, si fue dentro del hogar o si fue en la calle, como algunas personas en redes sociales han argumentado. El subregistro realizado por los observatorios de hogar y de Yo Si Te Creo hasta el 18 de este mes, de enero del 2024, ya asciende a 5 feminicidios. Los observatorios también trabajan en la verificación de una alerta en Camagüey y que estamos tratando de comprobar estos hechos lamentables.
Ambos grupos independientes llevan un subregistro de feminicidios en Cuba ante la falta de estadísticas oficiales. En el año 2023 confirmaron 88 asesinatos machistas. La labor de estos colectivos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, instándolo a conceder el estatus de parole in place a cualquier inmigrante cubano al que se le haya emitido un formulario I-220A a su llegada a Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, junto con los demócratas Morgan McGarvey de Kentucky y Debbie Wasserman Schultz de la Florida, enviaron una carta el pasado día 12 al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitándole que conceda a todos los nacionales cubanos que fueron liberados con el formulario I-220A un estatus de parole in place. Los congresistas dijeron que esta acción permitiría a estos cubanos ser elegibles para el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano. En un comunicado publicado este jueves, la congresista Salazar dijo que se unía a sus colegas demócratas para instar a Mayorkas a permitir que los cubanos que escapan del régimen reciban el parol para que puedan solicitar la residencia y encontrar seguridad en lo que denominó la Tierra Prometida. Antes de una reunión el miércoles con varios cubanos con I-220A, la congresista dijo a la prensa que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos.
Puede perfectamente hacer una orden ejecutiva, puede el Homeland Security, puede mandar una regulación, puede dar una orden a través de una orden ejecutiva. El señor Mallorca y Homeland Security pueden darle al cubano que tiene en este mismo momento la I-220A, le pueden dar parol. Eso es lo único que hace falta.
En septiembre del 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración de la Administración Biden anunció que los cubanos liberados en Estados Unidos por agentes fronterizos con una orden de liberación bajo reconocimiento o I-220A en la frontera sur no son elegibles para solicitar la residencia permanente o permisos de trabajo bajo la Ley de Ajuste Cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El Congreso de los Estados Unidos aprobó una extensión del financiamiento a corto plazo, evitando así el cierre parcial del gobierno antes del límite que era hoy a la medianoche. El proyecto ahora se enviará al presidente Biden para que lo promulgue, pero sin embargo, Exilda, aún quedan grandes desafíos por delante, ya que los legisladores deben intentar ahora aprobar una serie de proyectos de ley de gastos para todo el año, antes del nuevo plazo que va a ser el primero de marzo.
Los negociadores del Senado también han estado trabajando para llegar a un acuerdo sobre seguridad fronteriza que puede desbloquear el paso de ayuda a Israel y Ucrania, pero debido al actual estancamiento en Washington, los funcionarios del Pentágono no han celebrado una sola reunión desde el mes pasado para decidir qué enviar a Ucrania de los arsenales de armas del Departamento de Defensa, porque no queda dinero para financiar los paquetes de ayuda.
Para analizar estos escenarios a futuro nos acompaña el abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa, quien le agradecemos que nos atienda. Señor García Pedrosa, bienvenido a Martín Noticias.
Buenos días.
Muchas gracias.
Ayúdenos a entender esto. Tercer acuerdo temporal sobre el presupuesto que exige, por ejemplo, frenar el caos en la frontera sur, en lo que se vaya a otorgar a Israel y a Ucrania, y una amenaza hasta de tormenta de nieve que ha obligado a acelerar quizá un poco esta decisión. ¿Qué está sucediendo en Washington con esta nueva extensión, señor García Pedrosa?
Yo creo que lo que estamos viendo no es más que la continuación de un problema que ya tiene un año, que es el intento de un grupo muy pequeño de representantes republicanos extremistas de la extrema derecha de controlar la Cámara de Representantes. Eso estriba del hecho de que la mayoría republicana es ínfima. Eran 5 votos, creo que nada más que quedan 3 votos de diferencia. Y basado en eso, el grupito este, muy pequeño, repito, ha tratado de imponer su punto de vista radical al resto del grupo. Lo que pasó ayer es extremadamente bonito, vamos a decirlo así, ¿no?, para la democracia, porque indudablemente que la aprobación por parte de la Cámara de un proyecto que había aprobado anteriormente el Senado es una derrota para ese extremismo, para esa forma de gobernar o de tratar de gobernar sin transar con la contraparte, sin tratar de buscar denominadores comunes. Eso no funciona en este país y ayer se demostró de nuevo que la forma de gobernar es precisamente el bipartidismo, el tratar de buscar denominadores comunes y transar y limar las diferencias.
Para los oyentes en Cuba que no viven estos procesos y que no conocen estos procesos, ¿qué significa un cierre parcial del gobierno y cómo afectaría a la ciudadanía estadounidense?
Bueno, el presupuesto americano exige que para que el gobierno federal pueda pagarle a sus empleados, tiene que haber un presupuesto aprobado, ¿no? Y lo hay porque desde el comienzo del año fiscal federal, que fue el primero de octubre, hasta ahora se ha ido haciendo a pedacitos. Por cierto, la aprobación de ayer es lo mismo. Han aprobado un presupuesto de 2 meses. Entonces, en marzo vamos a tener la misma situación. Pero bueno, poco a poco se va venciendo el año. Y lo que ocurre es que cuando se hace un presupuesto, aunque sea de 2 meses, se le permite al gobierno federal pagar sus gastos, incluyendo los gastos de empleomanía. Si no hay ese presupuesto, no hay autorización legal para que el gobierno federal pague sus gastos, incluyendo los gastos del personal que emplea. Y por ende, sin eso, el gobierno federal tiene que cerrar sus oficinas. Mantienen abiertas, por supuesto, las partes militares, el presidente no se va a la Casa Blanca, pero lo que es todo el engranaje del gobierno federal tiene que cesar.
Señor García Pedrosa, el escenario de marzo, el primero de marzo, de aquí es un poco difícil tener esa bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar. Pero ¿cuáles son esas prioridades, el 1, 2, 3, que podría suceder?
Bueno, básicamente el grupito extremista del que hablé anteriormente, del ala republicana, que se ha tratado de aprovechar y se ha aprovechado de la mayoría ínfima que tiene el Partido Republicano en la Cámara, está tratando de hacer básicamente una cosa, aunque hay algunos otros temas. Y lo que están tratando de hacer es de reducir drásticamente los gastos del gobierno. Eso en teoría no está mal, pero el problema que existe y el motivo por el cual eso no ha tenido éxito es que están tratando de reducir los gastos de una forma en que los gastos que están tratando de reducir son cosas de programas sociales, de programas que ayudan a las personas normales, promedio, para beneficio de los ricos y las grandes corporaciones. Y eso no camina con muchos de los congresistas que no son parte de ese grupito. Así que ese es el punto principal, tratar de reducir de una forma que muchos piensan que es injusta el gasto del gobierno. Aparte de eso, hay otros asuntos. En la ayuda a Ucrania la tienen paralizada con ese motivo, hasta que no se resuelvan esos problemas. Inclusive la ayuda a Israel en la guerra en Gaza. Así que tiene ramificaciones, pero el problema principal es que el gobierno federal sigue incurriendo en déficits presupuestarios enormes y este es un intento de reducir y tratar de prevenir que esos déficits sigan acumulándose.
¿Cuál sería el escenario ideal para llegar a un acuerdo y que no haya un cierre del gobierno?
Bueno, yo creo que lo que pasó ayer es la fórmula única que funciona. El rechazo al extremismo, la aseveración de que El bipartidismo en este país es lo único que funciona. Hay que jugar con ambas partes, hay que hablar, hay que negociar, hay que ser razonable, hay que ceder. Una negociación conlleva ceder y aceptar menos de lo que uno pretende que se logre. Lo que se hizo ayer, hay que hacerlo otra vez. Ojalá que sea por más de 2 meses.
Hablamos en marzo.
Sí. Bueno, sí, pero ya en marzo estamos a mitad de año fiscal. Sí. Ya habrán cubierto la mitad del año. Y aunque sea de 2 meses en 2 meses, ¿qué no va a hacer así?
Debe estar cruzando los dedos del señor Johnson para que no le pase lo de McCarthy.
Pero la ventaja que tiene el señor Johnson son dos. Número uno, es un individuo que lo escogieron porque nadie sabía quién era. Es un tipo que no se ha metido con nadie, que no ha insultado a nadie, que escucha a todo el mundo. Vaya que es un tipo que se lleva con las personas, a diferencia del anterior, que es un tipo antagónico. Y número dos, después de tanta dificultad y tanta lucha interna que causó la destitución del presidente de la Cámara anterior, yo creo que la enorme mayoría de los republicanos en la Cámara no quieren volver a pasar por eso.
Sería penoso. Señor García Pedrosa, muchas gracias por atendernos aquí en Martín Noticias AM, abogado, economista, analista político independiente José García Pedrosa, para entender lo que ha representado este tercer acuerdo temporal para evitar el cierre del gobierno federal.
Muchas gracias.
Encantado.
Continuamos en Martín Noticias AM. La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, junto con los demócratas Morgan McGarry de Kentucky y Debbie Wasserman Schultz por la Florida, enviaron una carta el pasado 12 de enero al secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el cubano-americano Alejandro Mayorkas, solicitándole que conceda a todos los nacionales cubanos que fueron liberados con el formulario I-220A un estatus de parol migratorio in place.
Los congresistas sostienen que esta acción permitiría a estos inmigrantes ser elegibles para el ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano. Salazar sostuvo horas antes que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos con la I-220A.
La congresista dijo que se unía a sus colegas demócratas para instar a Mayorkas para que los cubanos que escapan del régimen reciban el parol para buscar su residencia en Estados Unidos y así encontrar seguridad en lo que denominó la tierra prometida.
Salazar sostuvo horas antes que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos con la I-220A.
Puede dar una orden a través de una orden ejecutiva. El señor Mayorkas y Homeland Security pueden darle al cubano que tiene en este mismo momento la I-220A, le pueden dar parol. Eso es lo único que hace falta.
La legisladora cubanoamericana opinó que no hay coherencia en la política de inmigración de la administración Biden.
Lo interesante de todo esto es que hay muchos cubanos que entran y le dan el parol. Entonces, ¿por qué a uno le dan el parol en la frontera y a otro no le dan la I-220A? No hay orden y no hay una coherencia. Y nosotros le hemos presentado la legislación, la ley que se llama Dignidad, que ayuda a cerrar la frontera, poner orden en la frontera, poner la tecnología necesaria para detener este flujo y darle dignidad a la gente que lleva 20 años sin papeles.
En septiembre del año pasado, la Junta Federal de Apelaciones e Inmigración dictaminó que los cubanos a los que se les otorga el I-220A no son elegibles para solicitar los beneficios de inmigración bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966.
Por otra parte, en La Habana, a lo largo de la costa norte y en Los Cayos, no se detiene la construcción de hoteles. Pareciera que estuviera la industria hotelera en auge, a pesar de la escasa afluencia de turistas extranjeros, afirmó desde La Habana a Martín Noticias el periodista Reinaldo Escobar.
La percepción, sobre todo en La Habana, que tenemos las personas aquí, es que no se nota la presencia del turismo, ni para los hoteles que están vacíos. Muchas personas que trabajan en los hoteles están en su casa esperando que los llamen porque no hay suficientes clientes.
El gobierno cubano esperaba para el 2023 3,5 millones de turistas, pero recibieron solo 2,4 millones de visitantes extranjeros según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. El comunicador Pedro González Reynoso habló con Martín Noticias sobre el tema.
Canadá se mantiene a la cabeza como el principal emisor de turistas a la isla, seguido por Rusia, Estados Unidos, España y Alemania.
El comunicador Pedro González Reynoso habló con Martín Noticias sobre el tema.
La clasificación de turismo para el gobierno cubano en los aeropuertos es todo el extranjero que viene al país, incluyendo los cubanos que vienen de visita. Tal vez esto explique por qué las casas de renta, por qué los hoteles mismos y todo lo demás encuentran prácticamente vacíos.
Hablando de economía, el cubano de a pie no se verá beneficiado con la entrada en marcha del llamado paquetazo económico, con alzas considerables y nuevas medidas económicas, afirmó desde La Habana la activista de derechos humanos y periodista independiente Marta de la Tamayo, en diálogo con Martín Noticias AM.
Los únicos que no se benefician para nada somos efectivamente los cubanos y las cubanas de a pie, ¿no? Con este tipo de medidas que quieren colocar para frenar lo que no tiene frenos en ese sentido, porque es un problema de sistema que lleva a todo esto, ¿no? Creo que ya ni derecho o no tenemos ya ni para una comida decente.
El gobierno cubano celebró la cancelación de la serie intercontinental de béisbol profesional prevista para celebrarse en Barranquilla, Colombia, entre el 26 de enero y el 1 de febrero próximo, y a la cual asistiría un equipo independiente integrado por peloteros cubanos que viven en el exilio.
La Federación Cubana de Béisbol y Softball desea resaltar la actuación de las autoridades colombianas, en especial del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Nacional, al reconocernos como la representante legítima del béisbol en Cuba, así como el derecho al uso soberano de los símbolos patrios, expresaron en un comunicado oficial firmado por la organización rectora del béisbol en la isla.
La Federación Cubana de Béisbol agrega que desea resaltar la actuación de Colombia ante los intentos de usar un evento deportivo en su territorio como escenario para agresiones contra nuestro país, dice el mensaje en la plataforma X.
La suspensión del evento fue dada a conocer el martes por el Team Rentería USA, organizador y promotor del evento deportivo, aludiendo a motivos ajenos a la organización. El conocido Team Rentería, durante declaraciones a la prensa en Barranquilla, aseguró que hubo una llamada del gobierno cubano al Ministerio del Deporte colombiano, cuyo contenido de la conversación se desconoce, pero que apuntaría a presionar para no permitir la participación del Dream Team con peloteros cubanos en el exilio que buscaba participar en la Serie Intercontinental de Béisbol, evento no oficial.
Yo sé que hubo una llamada del gobierno cubano al Ministerio por todo lo que estaba sucediendo en Miami, pero ya es un tema que ellos deben de decir, pero yo por lo menos me limito a hablar de lo que es del béisbol.
Edison Rentería, miembro organizador, subrayó que al no permitir la participación del equipo FEPCUBE, el certamen perdía todo interés, pero que sin embargo trabajan para realizar la serie en otro país.
Todos estaban contentos, el problema es que tenemos que respaldarlo y si no podía participar FEPCUBE, pues para nosotros no era de interés.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart acusó al gobierno colombiano de ceder ante las presiones del régimen de La Habana.
En la nota de farándula, el famoso artista estadounidense de ascendencia cubana Pitbull está celebrando los 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify de su gran éxito musical Give Me Everything, lanzado en 2011.
En el sencillo, Mr. Shiofai colabora con la también cantante estadounidense de origen cubano Nayer, el cantante norteamericano Neyo y el holandés Afrojack.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Ya nos estaban llamando para decir, ¿y dónde está Pepe Lacayo, el especialista, el embajador, el mejor dicho?
Bueno, experimentado.
Aquí está.
Muchas gracias. Ustedes saben que la Liga Japonesa de Béisbol está al rojo vivo. Y si ya no hay peloteros japoneses en la Liga Japonesa, entonces vamos a ir detrás de los peloteros cubanos en la Liga Japonesa. Sí, mismo. Y eso fue justamente lo que pasó. Los Azulejos de Toronto han llegado a un acuerdo con el pitcher derecho cubano Yariel Rodríguez. Oye esto, 4 temporadas y $32 millones. Rodríguez, que tiene 26 años, había lanzado profesionalmente en Japón para el equipo Chunichi de la Liga Profesional Japonesa del 20 al 22 y lanzó para Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol hace un año y luego decidió no regresar a jugar a Japón, donde se convirtió en agente libre y ahora fue firmado por los Azulejos de Toronto. El único problema es que Yariel Rodríguez está en República Dominicana y todavía tiene que pasar su examen físico. Ustedes saben que todo contrato hoy en día está supeditado a un examen físico, que es básicamente una imagen de resonancia magnética de 3 o 4 horas. Y entonces están tratando de ver cómo ingresa a Estados Unidos para que el contrato sea oficial.
Se me hace muy bajito, 32 mil por 4 temporadas.
Sí, pero el tipo este nunca ha lanzado profesionalmente en Estados Unidos.
Ah, pero
oye eso, 32 millones de dólares, muy poquito.
Sí, la avaricia rompe el saco.
¿Y por qué a los otros les pagan más? No, tiene que tirar más, la vara más alta.
Pero va a empezar ahora.
Él firmó ese contrato muerto de risa.
Bueno, a nuestro productor que lo llame.
Así es. Muy bien.
¿Por qué tú le vas a pagar más?
Sí, él dice que sí.
¿Tú le vas a pagar más?
Ay, no, tampoco así.
En la Copa del Rey, el Atlético de Madrid eliminó al Real Madrid 4-2. Así. En otro partidazo, es la segunda vez en una semana que estos dos equipos juegan doble tiempo suplementario. Ahí en la Supercopa Española había sido justamente el 4-2 que el Real Madrid había ganado la semana pasada, o 5-3, ya se me olvidó cuánto era, pero fue por 2 goles. Aquí el Atlético ganó ayer 4-2 gracias a Griezmann, que metió un golazo en el minuto 100, y Riquelme en el minuto 119. El Real Madrid eliminado, Atlético avanza a los cuartos de final de la Copa del Rey y se quitó la espina que sufrió la semana pasada cuando perdió allá en Arabia Saudita, en la semifinal de la Copa del Rey.
Están más felices los hinchas del Barça que los del Atlético.
Correcto, el Barça sí también ganó 3-1. El Barça, como tiene mucha suerte, le tocó Unionistas de Salamanca. Un equipo que la misma gente en España nunca habían escuchado quiénes son Unionistas de Salamanca. En el baloncesto profesional de la NBA, Nikola Vucevic con 24 puntos. ¿A que tú no puedes decir eso? Vucevic, a ver, dilo. Vucevic.
Querido Vuce.
Ok, está bien. 24 puntos, 14 rebotes.
Busito, dice sí, Mikey.
Busito. Ganaron a los Raptors de Toronto en Canadá 116-110. O sea, justamente lo que no pudo hacer el Miami Heat, ir a Canadá y ganar, porque perdieron por paliza. Los Chicago Bulls, que tienen un récord negativo, van a Canadá y derrotan al equipo que acaba de darle pau-pau al Miami Heat, para que tú veas cómo es el baloncesto. Los Knicks, gracias a Brunson y sus 41 puntos, aplastaron a los Wizards de Washington 113-109. Timberwolves de Minnesota derrotaron a los Grizzlies, los Pacers de Indiana a los Kings. Ya saben que esta noche los campeones mundiales Celtas de Boston contra los Nuggets de Denver. Yo no sé por qué me están diciendo que hasta
porque
aquí los deportes.
Se acabó, ¿eh? Se acabó.
Increíble. En Miami, Pepe La Calle. Noticias.
Oh. Radio Martí.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.